Hoy comenzamos con una nueva serie que lleva por título Roca Sólida, en el libro de la primera y segunda carta del apóstol Pedro. En el estudio de hoy es titulado Piedrita, Peña y Fundación Sólida. De los apóstoles, Pedro es el más famoso. Aunque solamente escribió dos epístolas o dos cartas en el Nuevo Testamento. Pero de todos los primeros seguidores de Cristo, Pedro es quizá al que más nos relacionamos o nos parecemos más, ya que él demuestra las fallas y debilidades que vemos en nosotros mismos. Pero la vida personal de Pedro y sus escrituras componen y vinieron a ser un modelo de fuerza y confianza. Toda persona, aunque débil e insegura y fracasada, puede venir a ser tan sólido como una roca a través de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, en el estudio de hoy veremos tres puntos importantes para ver la vida del apóstol Pedro. En punto número uno veremos quién era él como Pedro. Y luego el Señor lo convirtió en piedra. En el punto número dos veremos que Pedro vino a ser el Pedro, el apóstol de Jesucristo, la peña. En el punto número tres vemos que Pedro escribió a la iglesia, a los peregrinos, o sea, a la iglesia peregrinando en esta vida. Y así puso Pedro un fundamento sólido para la iglesia. Oremos, Padre Santo, hoy comenzamos en alabanza en el canto que lo expresó todo, donde el canto nos dice que tú eres la roca sólida. Una forma en que nosotros nos relacionamos contigo, Padre Santo, en nuestro diario andar en tu presencia, con esa confianza que tú nos garantizas, oh Padre Santo, por esa esperanza que tenemos, reconociendo que tú siempre provees, tú siempre nos instruyes para prepararnos para nuestro futuro. Ahora, Padre Santo, parte de nuestra adoración y alabanza es que ponemos toda nuestra atención, considerando al hombre y sus escrituras, el cual se llama Pedro. Señor, ayúdanos para poder obtener y entender las lecciones que tú deseas que aprendemos para continuar en tu presencia. Todo esto te pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Una de las marcas más famosas del mundo es una torre en Italia llamando la Torre Pisa, la Torre Inclinada. Esto es hermoso. Yo he tenido la dicha de estar ahí. No es famosa porque sea muy alta, porque solamente tiene 179 pies de altura. Ni es famosa por su arquitectura o que represente nada del Imperio Romano. Simplemente esta torre es famosa por una simple razón, porque se está inclinando. Se está inclinando y se cree que se inclina cada año una cierta cantidad. Fue construida por el año 1173, ya ha aguantado todo este número de años. Y cada año se inclina como un octavo de pulgada por año. Se ha predicho que esa torre caerá, claro, porque se está inclinando. Y los expertos dijeron que se caería para el año 2007. Hoy quiero hablarles a ustedes, tener el fundamento adecuado, así como aquella torre llamada Pisa fue fundada en tierra floja, en pura arena, y esto indica de que Pedro estableció el fundamento de la iglesia en roca, en una roca sólida. Mi padre mismo fue un constructor que construía casas, y cuando construía las casas les decía a las gentes y les daba opciones, qué tipo de querían de piso, qué clase de habitaciones, sus tamaños. Pues en esas opciones mi padre nunca les decía que el fundamento lo podían cambiar. Esta casa la voy a construir y te costará tanto o más o menos. El fundamento siempre tenía que ser sólido. Porque en un edificio es la parte más importante, el fundamento. Nuestro Señor Jesucristo habló de la importancia de fundarte en o fundar tu casa en un fundamento sólido. En Mateo 7, el Señor habló de que dos hombres fundaron sus casas. Los dos pusieron buen fundamento, fundaron una buena casa, pero uno fundó sobre la roca y otro fundó sobre la tierra. Jesús dice que el que fundó su casa sobre la arena, vinieron las tormentas, los vientos, y golpearon en aquella casa y aquella casa cayó. Y la pérdida de aquel hombre fue grande. Esa fue la casa que no tenía un buen fundamento. Como el otro que tenía su buen fundamento. Hoy vamos a comenzar en primera y segunda de Pedro, en esta serie nueva que le llamamos Roca Sólida. Estas cartas fueron escritas por este hombre que su nombre era Piedra, y a veces se refieren a él como Roca, también reconocido como Piedrecita. Eso fue Pedro. Jesús le dio ese nombre a Pedro, porque Pedro fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Para sumarizar la vida de Cristo, de la vida de Pedro. Pedro fue una persona que puso su confianza en Jesús. A mí siempre me gusta hablar cuando estudio la vida de Cristo, estudiar la vida de el seguidor de Jesucristo, porque de esta forma entendemos cómo las personas vinieron a ser seguidores de Cristo. Pablo dijo: mírenme a mí y síganme a mí así como yo sigo al Señor Jesucristo. Esto indica que las vidas de hombres como Pedro y Pablo nos van a explicar cómo vivir y qué hacer para seguir al Señor Jesucristo y los cambios que toman lugar en nuestras vidas. Entonces, cuando ustedes tienen su vida abierta, vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, y leeremos el verso 1. Que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Ahora, usando este verso número 1 que vamos a estudiar hoy para ver quién era Pedro y qué vino a ser Pedro y qué escribió. ¿Quién era Pedro? Sabemos que en la Biblia encontramos que Dios cambió el nombre a muchas personas. En este caso, a Simón le llamó Pedro, porque su nombre original era Simón. Simón. 50 veces, por lo menos en los 4 evangelios, se refiere a él como Simón. Esto es interesante que el hombre Simón dice el que oye, es lo que quiere decir Simón, el que oye. Yo creo que fue medio raro porque sí oía Pedro todo lo que Jesús decía, pero no siempre aplicaba de acuerdo como lo oía. Notamos que se comprometió varias veces. Ese fue su nombre original, Simón. La mayoría de las gentes saben de Pedro y saben que Pedro abría la boca y el nombre de Pedro ha venido a ser, lo utilizan con chistes tontos. Algunos dicen que Pedro fue el primer papa. Pero lo más conocido para muchas personas es que se utiliza a Pedro como chistes tontos. Como muchos dicen, 2 murieron o 3 murieron, fueron a San Pedro y Pedro habló con ellos o hablaron con Pedro y de ahí surgen los chistes. Vamos a ver nosotros lo que es Pedro en la Escritura. Pedro era un pescador que vivía en el pueblo llamado Bethsaida. Y más tarde se movió a vivir en Cafarnaún porque estaba cerca de el lago donde él pescaba, que era su ocupación. Tenía un hermano llamado Andrés y el papá de ellos se llamó Jonás o Juan, como algunas traducciones lo llaman como Pedro. Pedro en hebreo era Simón Barajona, o sea, Simón, hijo de Jonás. Aún Jesús lo llamó de esta manera. Sabemos también que Pedro era casado, tenía esposa porque la Escritura menciona a su suegra y que vivía con ellos en su propia casa, de acuerdo en el primer capítulo de Marcos. No solamente Marcos, sino también Primera de Corintios capítulo 9. Esto nos indica que Pedro era casado porque tenía esposa y tenía a su suegra que vivía con ellos en su casa. También, si algunos creen que Pedro fue el primer papa, tienen que entender que Pedro era el primer papa y era casado. También Pedro era el dirigente de los doce. Cada vez que se menciona la lista de los apóstoles en el Nuevo Testamento y de los primeros seguidores de Jesús, los nombres aparecen. Cuatro listas, Mateo, Marcos, Lucas y el libro de los Hechos. Sus nombres no siempre están en orden, con una excepción, pero siempre aparece Pedro, el primero en la lista de todos los apóstoles o discípulos. Esto nos indica, pues, que Pedro era el líder de los doce. Y en el libro de los Hechos aparece, en los primeros capítulos del libro de los Hechos, Pedro aparece siempre como figura dominante, el que dice, el que inicia, el que comienza, el que explica. Era el dirigente del grupo de los doce primeros seguidores del Señor Jesucristo. Entonces, se escribe más acerca de Pedro en los cuatro evangelios y el libro y luego los libros del Nuevo Testamento que cualquier otra persona como seguidores de Cristo. Una otra persona que se menciona en los cuatro evangelios es el Señor Jesucristo mismo. Pero Pedro, antes que fuera el dirigente, antes que se le hubiera comisionado cualquier cosa, Pedro sobre todo fue un discípulo. Una persona que el nombre discípulo aparece 245 veces en los evangelios refiriéndose a los doce, los primeros doce seguidores del Señor Jesucristo. ¿Qué es discípulo? ¿Qué significa discípulo en el idioma original? Significa estudiante, estudioso, un seguidor, uno que trata de imitar a su maestro. Todos los rabinos tenían discípulos, gente que los seguía, aprendían de ellos para aplicar en sus vidas lo que aprendían. Lo que Jesús describe como discípulo es cualquier persona que le siga, Jesús le llama discípulo. Lucas 9:23 nos explica y dice, si alguno desea venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y cada día tome su cruz y sígame. ¿Cuánta gente conoces en nuestros días que se comportan de esta manera? Si alguien desea seguir al Señor Jesucristo, Jesús dijo que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Imagínense, aquí en nuestra América, ¿cuántas gentes se niegan a sí mismos para seguir al Señor Jesucristo? En nuestra cultura, es una cultura donde todos queremos tener derechos, todos reclamamos derechos y no nos queremos negar a nosotros mismos. Eso es lo que practicamos. ¿A quién conoces tú que se comporte de esta manera, de que deja que otros lo insulten o le dejan sus derechos a otras personas, sino que en nuestros días la mayoría de las gentes están reclamando derechos? Por eso es que hay tantos inconveniencias y hasta guerras. Entonces, estamos viendo lo que significa discípulo. Así comenzó Simón Pedro, porque Dios desea trabajar a través de nosotros para pasar esas hermosas experiencias y Dios obre a través de nosotros como verdaderos seguidores de Cristo. Es un proceso a veces que se necesita toda la vida. Pues ser discípulo es un proceso de que nos conformamos a la voluntad de Dios, directamente a la voluntad de Dios. Sí, su voluntad, no mi voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios. Hay mucho más que podemos reconocer acerca de Pedro en estas escrituras y razones por qué amamos a Pedro. Pedro era impulsivo. era impetuoso. Jesús era de voluntad fuerte. Pedro fue el individuo que cuando Jesús dijo que se iba a Jerusalén y iba a ser maltratado y a lo mejor iba a ser muerto, Pedro fue el que dijo, no te lo permitiré, Señor. Pedro fue el que cuando vinieron al huerto del Getsemaní para arrestar a Jesús, fue Pedro el que sacó espada y le cortó la oreja a Malco, al siervo del sumo sacerdote. Pedro reaccionó con coraje y intentaba decapitar a aquella persona y muy apenas le cortó la oreja. Eso quiere decir que Pedro ni siquiera servía como soldado. Pedro también fue un hombre de mucha confianza. En el capítulo 13 de los Hechos, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan dice que aunque todos se escandalicen de ti, yo no te abandonaré, aunque tenga que poner mi vida por ti. Y ahí mostró ser orgulloso. Pedro le dijo al Señor, Señor, hemos dejado todo para seguirte a ti. Entonces, ¿qué tendremos? Cuando Jesús trató de lavar los pies de sus discípulos, fue Pedro el que se opuso porque era orgulloso diciendo, oh no, Señor, yo ya soy muy santo, no necesito que nadie me lave mis pies. Sabemos pues y entendemos que Pedro luchaba con ser legalista. Pedro luchaba con la hipocresía. Lo encontramos en Galatas 2:12, donde Pedro muestra su legalismo, donde se reunía con grupos legales. Para ser legal se reunía con diferentes grupos. Por eso es que está escrita en la Biblia tantas conversaciones de cómo Juan y todos escriben acerca de Pedro como humano. Así también, Pedro era de un corazón muy amoroso, porque en el monte de la transfiguración, Pedro fue el que dijo, vamos a construir tres tabernáculos, uno para ti, Señor, uno para Moisés y Elías. Pero yo veo y digo que Pedro era de un corazón muy tierno, un corazón muy tierno. Jesús habló más con Pedro que cualquiera otro de los demás discípulos. Eso es de acuerdo a las Escrituras. ¿Por qué es importante que entendamos todas las lecciones que Pedro aprendió de su maestro Jesús? Como dice en 1 Pedro 1 y 2 de Pedro. Y vamos a ver estas Escrituras para ver las Escrituras que Pedro aprendió y ahora él nos las escribe para que nosotros también las aprendamos. Así sabemos que Pedro murió por el año 67 o 68 después de Cristo, y la historia nos dice, y ustedes ya habrán oído de que Pedro murió en Roma y que fue crucificado cabeza abajo, porque él pidió que lo crucificaran cabeza abajo porque no era digno de morir como murió su Señor, y es como lo crucificaron cabeza abajo. Todos entendemos que los libros históricos nos habla, y los libros históricos también nos dicen que también su esposa murió de la misma forma que murió Pedro el mismo año. Acerca de Pedro, y sabemos que Pedro murió sabiendo que él nunca moría hasta ser anciano. ¿Cómo sabemos? Porque recordamos que después de la resurrección, Jesús restauró a Pedro y le preguntó, o le dijo, cuando tú eras joven, tú ibas a donde tú querías y así te comportabas. Pero cuando seas anciano, otros te van a llamar a donde tú no quieras ir. Aquí Pedro entendió que Jesús le profetizó que iba a morir, pero ya cuando fuese anciano. Por eso es que en el capítulo 12 de los Hechos, cuando Pedro estaba prisionero, aún encadenado con dos guardias, la Biblia dice que Herodes intentaba ejecutar a Pedro al día siguiente porque ya había ejecutado a espada a Santiago. En el capítulo 12 encontramos que Pedro estaba en la prisión, durmiendo, encadenado, condenado a morir al día siguiente. La pregunta que surge, ¿cómo es que Pedro podía estar durmiendo sabiendo que estaba sentenciado a ser muerto al día siguiente? Porque Pedro sabía que el Señor le había profetizado que iba a llegar a ser anciano. Jesús se lo prometió que moriría como anciano, así que él pensó, me voy a dormir, con todo y que estaba encadenado, se quedó dormido. Aquel hombre porque tenía su confianza en las promesas de Jesús. Ese fue el Pedro. Vamos a ver lo que vino a hacer Simón Pedro. Porque aquí dice, en Primera de Pedro 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. No era apóstol, vino a ser apóstol. Tenemos que entender los cambios que tomó Simón y Pedro en su vida. Primero, cómo Simón cambió a Pedro. En segundo, fue cambiado su corazón. En primer lugar, Jesús le cambió su nombre. Ya que hablamos de cambios de nombres, es muy común en la Biblia de que Dios cambiaba nombres de personas a los suyos. Desde los tiempos de Abraham, su nombre era original, y Dios le cambió a Abraham. Dios le cambió de Abraham a Abraham, porque significaba que Abraham iba a venir a ser padre de multitudes, padre de muchas naciones. Por eso es que Dios le cambió el nombre antes que esto sucediera. Jesús también usó cambiar nombres a los dos hermanos, hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Jesús les cambió sus nombres a hijos de ¿qué? Bonagres, hijos de tormenta. ¿Por qué hijos de tormenta? Porque fueron Santiago y Juan los que le sugirieron al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías y los consuma? Por eso es que Jesús con amor les cambió, hijos de tormenta, no hijos de Zebedeo, pero hijos de tormenta. Aquí vienen los bonagres, hijos de tormenta. Yo creo que fue Jesús que le cambió el nombre a Mateo, de Leví a Mateo. Aquí encontramos que Simón es cambiado a Pedro. Ahora veremos cómo el Señor comisionó a Pedro, comandándole el nombre de Pedro a hacer nada y hacer como piedra. Y Jesús nos fundó la iglesia en la roca que es Jesucristo mismo en Mateo 16. Ahora vamos a leer Juan 1:41. Dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado a Mesías que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ese es Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 41 y 42. En hebreo quiere decir Cefas, roca. Tu nombre es Simón, pero ahora serás llamado roca, o Pedro, como una piedra. Notemos, pues, que Jesús le habla a Simón y dice aquí en el verso 42, y mirándole Jesús, esto quiere decir que Jesús lo miró intensamente, lo trasculcó, lo esculcó, lo examinó. Jesús lo estaba examinando, estaba viendo a través de Pedro toda su vida futura. No lo que era Pedro, de dónde venía, sino también Jesús estaba entendiendo lo que Pedro iba a venir a hacer. Simón, ese es tu nombre que te pusieron cuando naciste, pero vendrás a ser supernatural Pedro. Jesús veía a la gente en forma diferente que nosotros como humanos. La escritura donde dice que Samuel escribió que Dios no ve como ve el hombre, sino que Dios ve el corazón de la persona. Jesús vio en el corazón de Simón, vio que era un hombre impetuoso, un hombre imperfecto, que su naturaleza era abrir la boca y echaba las cosas a perder, pero Dios, Jesús vio en Pedro lo que iba a venir a ser Pedro. Entendamos, qué interesante es que aún después de que Jesús le cambió el nombre a Simón, vemos que se refiriera a Pedro con su nombre original. Jesús le cambió el nombre, pero le llamaba su nombre antiguo, le llamaba Simón Pedro. Razón número uno. Era su identidad histórica. Todos lo conocían como el nombre que nació y lo llamaron. Pero en segundo lugar, cuando Jesús veía que Pedro actuaba como Simón, le llamaba Simón. Yo te digo que eres Pedro, pero sigues actuando como Simón. Por eso es que Jesús le llamó la atención. Por ejemplo, veamos, Pedro juró que nunca negaría a Jesús. Jesús, cuenta conmigo, no, hasta pondré mi vida por ti, y llegó a negarlo. Después de la resurrección, después de que Simón se dio cuenta que había fallado, Jesús se acercó y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? En Lucas capítulo 22, después de que Pedro había estado presumiendo de que él estaba dispuesto a morir por Jesús, y aún estaban los discípulos discutiendo entre ellos quién sería el número uno en el reino de Jesús, Jesús le dice, Simón, Simón, simple, simple, débil, débil, imperfecto, imperfecto, Satanás me ha pedido sacudirte como al trigo, pero no te preocupes porque yo he orado por ti. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, se refiere a Pedro con los dos nombres. En capítulo 21 y verso 15, se refiere Juan a él como Simón hizo, o a veces le dice Pedro hizo, porque Juan lo reconoce que es débil, por eso cuando Pedro se porta como Simón, se dirigen a él como Simón. Así que estos dos nombres nos indica de que Pedro vivía a veces como Simón y a veces como Pedro. Cuando se portaba mal, era Simón. Cuando se portaba tan fuerte, era como una roca, pero a veces se portaba tan simple como la arena o la tierra suelta. Por eso es que se le cambió su nombre. También Jesús le cambió su estado de simple seguidor, discípulo, aprendiz a apóstol. Apóstol es el que es enviado, el que es comisionado. En el griego, en griego, apóstol quiere decir una persona que es el como capitán de un barco, como el que está es comisionado, enviado en una misión a representar a un país poderoso, a un gobernante muy poderoso. Así que este discípulo vino a ser apóstol. Mateo 10 dice que Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad. Estos son los nombres de los 12 apóstoles que aparecen aquí en Mateo capítulo 10. Notamos que Jesús los convierte de discípulos a apóstoles. Este es el nombre de los apóstoles. El primero es Pedro. Tenemos que entender qué significa apóstol. Cuando oíamos el término apóstole, naturalmente que algunas iglesias todavía utilizan ese término. El término apóstol se entiende en dos formas. En primer lugar, en una forma estricta, los 12 originales que siguieron al Señor Jesús fueron la primera generación de apóstoles como seguidores de Cristo, personalmente comisionados por el Señor Jesús. Ya no hay más apóstoles, porque los 12 apóstoles murieron, hasta allí llegaron los apóstoles. Estos son los que lo vieron, lo escucharon, lo oyeron, presenciaron sus milagros, esos fueron los apóstoles. Esos 12 apóstoles, Dios los comisionó con un con poder. Pablo el apóstol se declara apóstol porque él mismo ve las señales que hace. Fueron asociados con Jesús. Pablo dice que él recibió en visión. En Efesios 12, Pablo dice que la iglesia está fundada en los profetas y apóstoles. Así que en nuestros días ya no hay apóstoles. Segunda razón por qué son apóstoles. Como algunos otros se les da el título de apóstoles, como Bernabé, Timoteo, Pablo, Junios y algunos otros. Todos estos fueron apóstoles, se consideraron apóstoles, pero no fueron videntes ni testigos de los milagros del Señor, ni oyeron su enseñanza de la boca de Jesús. Tenemos que entender que algunas iglesias orientales en nuestros días todavía se dan ese título de apóstoles. Son enviados, se consideran representantes de Jesucristo. Así que los convertidos pasan a ser discípulos, luego a apóstoles. Esa es una forma que debemos de progresar. Todos los cristianos, Jesús dijo, así como mi Padre me envía, yo os envío. Así que podemos actuar como apóstoles. Yo tengo un libro en mi biblioteca que se llama ¿Por qué mueren las iglesias? Este libro dice que las iglesias mueren cuando los convertidos no vienen a ser discípulos y como discípulos no vienen a ser apóstoles. Por eso es que las iglesias mueren espiritualmente. Hay tres niveles. Ahora yo te digo, tú te has convertido, te has arrepentido de tu vida pecaminosa, has entregado tu vida a Dios. En punto número dos, te has convertido y luego has venido a ser discípulo, has decidido servirle al Señor Jesucristo todos los días. En tercer lugar, has descubierto tu influencia espiritual en las gentes que te rodean, a las gentes que Dios te ha enviado. Así que son tres puntos bien importantes. Te conviertes, eres discípulo y luego vienes a ser apóstol. Por eso es que Jesús nos ha comisionado. Y también no te preocupes cuando falles, porque así Pedro falló. Esto nos trae al punto en que Pedro cambió de su corazón. Después de la resurrección de Jesucristo, después de que resucitó el Señor, vino y habló con Pedro a las orillas del mar de Galilea y le hizo esta pregunta tres veces que están escritas en Juan 21 y verso 15 en adelante. Jesús le preguntó, Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Hasta este punto, Pedro comenzó a sentir incómodo que le hizo la misma pregunta, no por segunda vez, sino por tercera vez le dice, Simón, hijo de Jonás, me ama. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Entonces Jesús le afirma por tercera vez, le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Estas deben de ser las palabras más dulces que oyó Jesús de la boca de cualquier persona. Jesús le está diciendo, Pedro, he puesto en tus manos lo más precioso que tengo, y esto es mi iglesia que tú vas a apacentar, a pastorear, a apacentear. Mis corderos los vas a apacentar con amor, con ternura. Entendemos que Pedro, después de la resurrección, Dios lo usó porque Jesús le dijo que no le dijo, Pedro, no sirves para nada, eres un débil, eres un imperfecto. Al contrario, Jesús le dice que es fuerte, que es tan fuerte como una roca y que va a continuar dirigiendo la iglesia en su vida mientras que viviera. Después de que Pedro se fuera, nosotros tendremos que tomar la posición de Pedro. Por esta razón, vemos que es fácil entender que Pedro continuó predicando el primer sermón que predicó el día de Pentecostés, donde dice la Escritura que 3,000 personas vinieron al Señor. Pedro continuó hasta la casa de Cornelio, un gentil, y después de esto Pedro continuó, se extendió hasta el norte, hasta Antioquía, a Siria, y luego regresó a Jerusalén para ser el representante del concilio o responsable del concilio en Jerusalén. A Dios le agrada que haya gente decidida, decididos, aunque nos consideramos débiles y somos imperfectos como Pedro, pero Jesús quiere y ayuda a las personas impetuosas que decidimos tomar la dirección con todo y que somos imperfectos, pero Dios te va a decir como a Simón, Simón, Simón Pedro, Simón Pedro, ya te convertí en discípulo, ahora pasarás de discípulo a ser apóstol. apóstol, de ser un fracasado a ser un seguro, pasas a ser de infiel a fidelidad y pasará de ser barro a roca. Veamos lo que dice 1 Pedro 1, 1 y 2. Pedro escribe, dice, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eso es, eran los nombres que existían hace 2000 años cuando se escribieron las escrituras. Este era parte del Imperio Romano, lo que en nuestro día se llama Asia Menor, lo que en nuestro día es Turquía. Todas estas personas estaban esparcidos, despatriados, dispersados, donde se comenzaron las diferentes iglesias. Por eso es que Pedro les escriba esta carta en general. Pablo les va a escribir a cada iglesia, pero aquí Pablo les escribe en general a todas las iglesias que están en esas partes del Imperio Romano. Esto nos lleva a una pregunta. La pregunta es, la primera vez que Jesús usó el término iglesia en el Nuevo Testamento, ustedes recordarán a quién hablaba. Hablaba a Pedro. En aquella conversación que tuvo Jesús cuando los discípulos estaban caminando a Cesarea de Filipos, y dice, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algún otro profeta. Pero Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando Pedro escuchó estas palabras, y en nuestros días creen y afirman de que Jesús fundó su iglesia en Pedro. Tú eres Pedro y en esta iglesia edificaré mi iglesia. Esto es Mateo 16, 16 a 18. Jesús está diciéndole a Simón que ya no es débil, que ahora es una persona fuerte. Y la iglesia está fundada en Jesucristo, la afirmación de Pedro. Si la iglesia estuviera fundada en Pedro, tuviéramos problema porque Pedro era un hombre que fallaba, sino que Jesús está diciéndole a Pedro que Jesús está fundando su iglesia en la afirmación que hizo Pedro en el verso 16, de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es lo que dice en el idioma original. En el idioma original en griego quiere decir que Jesús le dice a Simón, tú eres una piedrecita, eres una piedra, eres algo fuerte, eres una piedra fuerte, no eres polvo ni barro, eres una piedra, y en esa afirmación tuya que dice Cristo, el Hijo de Dios viviente, ahí fundaré mi iglesia. No estamos hablando de una película que muchos han visto que se hizo allá por los años 1970, es una película llamada Rocky, donde Rocky Balboa dice que él es tan fuerte como una roca. No, más bien tenemos que pensar en Pedro como la versión de los picapiedra, los piedrecitas. Así Jesús está diciendo, Pedro, yo voy a fundar mi iglesia en la confesión que dijiste de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pablo va a escribir más tarde en 1 Corintios capítulo 3, verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Esto es Cristo. En Efesios 2, 20 se afirma, y 1 Corintios 10, 4, donde dice que la roca era Cristo. Ahora, tenemos que ver que si tú te has decidido a ser un apóstol y continuar testificando de la fuerza y el poder de Dios, vas a sufrir. En este libro, primera y segunda de Pedro, es el tema principal. Sufrimiento, porque como 15 veces se menciona el término sufrimiento en primera y segunda de Pedro, yo les digo porque yo ya lo leí como 30 veces. Vamos a hablar que nos va a decir que estamos sufriendo por el amor que tenemos a Dios. Pedro nos va a decir que vamos a sufrir hostilidades, desprecios. Pero Pedro nos va a instruir, decir cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de sufrir. Vamos a aprender de las lo que esperamos en el futuro. Vamos a ver que al final seremos victoriosos. Vamos a ver que Pedro nos dice que vamos a llegar a ser santos, porque Dios es santo. Vamos a aprender en esta primera y segunda de Pedro, de la relación que tenemos con Dios, de que Dios nos ha elegido desde antes que el mundo fuera fundado. Voy a continuar de que aprenderemos de la herencia que tenemos en Dios también. También tú tienes, y todos los expertos que estaban reunidos en el restaurante, que ellos mismos sabían que si esa torre de pizza en Italia se iba a caer sobre ese restaurante. En aquel restaurante se reunió un grupo de expertos para poder estudiar qué hacer acerca de que esta torre pizza no continuara cayéndose, y acordaron que había un modo de poder sostenerla y pudieron hacer algo en su cimiento para poder ayudar que aquella torre no se cayera. Ellos dijeron que esa torre se iba a caer para el año 2007, pero cuando ellos comenzaron a hacer sus estudios, acordaron que con todos los arreglos que podían continuar haciéndole a esa torre, podía estar esa torre en pie hasta el año 2300. Pero también acordaron y afirmaron que esa torre se va a caer algún día, principalmente si vienen huracanes, tormentas, eso va a debilitar esa torre y se caerá. Jesús habló de dos hombres que edificaron su casa. Uno edificó en roca y otro edificó en arena. Dice, pero cualquiera que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron los ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu con aquella casa, y cayó aquella casa, y su ruina fue grande. ¿O fue grande su ruina? Esto es Mateo 7, 26 y 27. Así que yo quiero que ustedes digan lo que nos dice el himno, que nuestra esperanza y nuestro futuro está fundado en Jesucristo. Padre Santo, te damos las gracias porque nos das la oportunidad de poder ver estas hermosas escrituras y entender tu voluntad para nosotros. Así podemos ver la vida del apóstol Pedro, que pasó de ser una piedrecita y puso toda su confianza en la peña, en la roca que es Jesús. Y de esta forma Pedro nos escribe para enseñarnos cómo debemos de vivir, para que nuestro fundamento esté en Cristo, donde la iglesia está fundada en los profetas, los apóstoles, la misma iglesia que tú, Padre Santo, viniste a establecer y la afirmaste con tu presencia y la guianza del Espíritu Santo. Así que nuestra esperanza continúa siendo en nada más que en la roca que es Cristo, como la Escritura nos da testimonio. En el nombre de Jesucristo ponemos toda nuestra fe y nuestra confianza. Sí, Señor. Qué agradecidos estamos porque nos has proveído las Escrituras, donde nos instruyes y nos dices cómo continuar y cómo portarnos. Padre Santo, gracias, gracias en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén.